Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy lunes 10 de marzo del año 2014, quien les acompaña, Liliana Borsellino, en un programa más de Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés.
Buenas tardes desde el equipo humano de Asorbaj y nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios, desearos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen en realidades y cada proyecto se realice con entusiasmo, con constancia y alegría para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en acciones de éxito. Quien les habla, Lucy Soul.
Y recordamos que si desean escuchar nuestros programas en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y también podéis descargar cualquiera de nuestros programas anteriores dando un doble clic a Programa Ecohuertos. Y para comunicarte con nosotras a través del correo electrónico asorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook asorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y agradecemos a nuestro patrocinador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicado al tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, pastas, bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harina, legumbres, entre muchos otros.
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Y saludamos a nuestros amigos de Radio Iris 7 en Arandaburgo a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la 3.0 www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana y a todos ellos nuestro agradecimiento.
Y hoy pues estamos cumpliendo nuestro programa número 100, cosa que nos satisface y estamos completamente felices de estar aquí con vosotros en un programa más de Ecohuertos Ecointegral al aire en estos 2 años y medio de recorrido comunicacional y de dinamización de la información. Desde nuestros micrófonos, nuestro más sincero agradecimiento.
Y así a nuestros queridos oyentes ecointegrales planetarios que nos escuchan en todas partes del mundo, saludos a todos. Daros las gracias por el apoyo y por escucharnos todos los lunes a través de este magazine, de esta revista que hoy llega a 100 programas. Un trocito de nuestra alma y corazón nos saluda y les agradece el seguimiento en esta andadura evolutiva e informativa, coeducativa, cultural en Leganés, Madrid, España y el mundo. Somos personas muy comprometidas de corazón con la labor ecosocial, motivadoras, formadoras, monitoras de esta transversalidad de desarrollo ecosostenible.
Gestoras de experiencias agroalimentarias con valores hortícolas, seguridad alimentaria y concientizadoras del consumo responsable de actividades en la poesía también, la música, cocina sana, la discapacidad, la integración de los seres humanos, el arte Pax, aprendizaje global coeducativo como herramienta cultural a infantes y jóvenes. Y además no podemos olvidar nuestra receta de la abuela y todo lo que realizamos a través de la igualdad, paz, desarrollo intercultural y salud eco-biovitasal.
Pues nuestro agradecimiento al equipo humano de Ecoleganés, a Ricardo, a Marta, a Rubén, a Raúl por abrir esa oportunidad dando el poder del micrófono para dar voz, para que muchos se asomen a esta ventana radial online. Gracias Raúl, quien está en los controles por querer compartir con nosotros este sueño, por ser solidario, porque en este momento nos estás echando una mano También darle las gracias a las concejalías, al Ayuntamiento de Leganés, que siempre nos apoyan y apoyamos también en nuestro movimiento y nuestro proyecto Apoya de Asorbais, en la parte de Movimiento Social Humano, a las asociaciones en red, a los amigos y compañeros, y desde el equipo humano de nuestra asociación sin fines de lucro Asorbais, y en este programa que de verdad que amamos, Ecohuertos Ecointegral, que realmente hablamos de varios temas, y damos las gracias a todo ese maravilloso gente que nos sigue, que palpita en cada programa que hemos realizado durante estos 2 años. Y también damos las gracias a nuestra compañera, hermana, amiga que estuvo durante estos 2 años y medio, nuestra alma de este programa, Margarita Torres. Desde aquí, felicitaciones allí en el cielo, donde estarás concientizando y enseñando las buenas formas
motivadoras del ecohuerto. Así que bueno, nuestro agradecimiento por este caminar juntas en estos años de conocernos, de convivir y de vivenciar tantas cosas importantes.
Y a nuestra compañera Liliana por estar responsablemente comprometida, dando voz, imagen a la revista radiofónica, a Mara por estar siempre ejecutando estos gráficos, su asesoramiento, su hora mágica en los montajes, videos, fotos, a Cristina por su conocimiento en la discapacidad laboral, corporativa y en nuestro proyecto Dismoso de Discapacitados, a la abuela Ángeles por sus recetas, sus experiencias en la botánica, fitoterapia, a Caterina por sus asesoramientos y representación de nuestra labor a nivel mundial.
Y bueno, agradecer pues todos estos años de experiencia, todos estos años de labor y ese acompañar a través de estos micrófonos. A todos pues muchísimas gracias y hasta aquí nuestro agradecimiento.
Y de verdad hoy tenemos invitados interesantes e importantes y como siempre desde el Ayuntamiento de Leganés, pues tenemos ese apoyo hoy en nuestro 100 programa.
Así que hoy nos complace tener en nuestro programa a Juan Manuel Álamo, concejal de Comercio, Empleo y Mujer del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, muchísimas gracias por la presencia, por este importante apoyo aquí en el día de hoy.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Juan Manuel, disculpe que siempre uno habla antes, me parece, tiene un don de persona, una persona sencilla, amable, y me tocó mi alma, estábamos hablando de algunas cosas interesantes.
Sí, se encuentra hoy con nosotros justamente porque, entre otras cosas, pues el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y bueno, hoy queríamos un poco retomar ese tema, hablarlo, porque obviamente nosotras como mujeres pues queremos realzar y reivindicar un poco lo que es la importancia de nuestro papel en la sociedad. Y justamente de eso iría nuestra primera pregunta como concejal. En el área de Comercio, Empleo y Mujer, ¿qué opinión le merece la celebración de este día? Y por sobre todo, como una forma de reivindicar el importante rol, el importante papel que tenemos.
Pues antes que nada agradeceros la presencia y felicitaros por los 100 programas, que sean 1000. Que le pongáis un 0 detrás, sí, ¿no? Y que si Dios quiere que lleguen a 1000. Uh-huh. Os estaba escuchando hablar y estaba pues acordándome un poco de lo que ha sido la vida de una persona normal, como en mi caso, ¿no? Y no voy a decir nada distinto a lo que le dije el otro día en el foro de la Casa de Andalucía el sábado por la noche en la celebración del Día de la Mujer, ¿no? Hice una disertación muy espontánea porque no iba ni escrito ni previsto, acordándome de las mujeres que habían tenido trascendencia en mi vida. Es decir, me acordaba de mi abuela Lola, por eso cuando he entrado aquí he dicho que me quería sentar al lado de la abuela de Ángeles, porque creo que es de los que realmente se aprende y los que uno nunca olvida en la vida. Del peso que tuvo esa mujer en mi vida, de la trascendencia que tuvo, de los años que por circunstancias tuve que vivir con ella, y luego de lo que ha sido mi madre, gracias a Dios, que sigue viva, que la guarde muchos años, y de lo que posteriormente ha sido tanto la madre de mis hijos como la que hoy es mi pareja, dos personas distintas, y que tanto peso y tanta influencia han tenido, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier hombre que tenga dos dedos de luces, que sea hombre y que sea persona, por encima de cualquier cosa, sabe perfectamente lo que significa ser mujer. O sea, primero porque son las que dan la vida, segundo porque son las que acudes a ellas siempre que necesitas afecto, siempre que necesitas cariño, siempre que necesitas aprender algo. No vas buscando un hombre, no vas buscando a tu padre, buscas a tu madre o a tu abuela o a tu hermana o a tu mujer o a tu pareja. Y es a quien acudes, o sea, será por algo. Yo siempre he creído, además, he tenido una manera muy particular de ver la vida desde que nací, y es que creo que la mujer intelectualmente es superior al hombre. Y por lo tanto tiene mucho camino y mucho esfuerzo. Yo hablaba de esa, hablaba de mi abuela, en este caso de mi abuela Lola, que era la mujer de un cristalero. O sea, mi abuelo era cristalero en Almería. Y esa señora, pues el recuerdo que tengo de ella es de una mujer. Y entonces ese concepto de mujer, ese ser al que hay que respetar, cuidar, mimar, acogerte con ella, estar cerca de ella, o sea, todo lo que nos, por lo menos lo que me ha dejado a mí a lo largo de mi vida, ese concepto de mujer, ¿no? O sea, el peso tan importante que han tenido, ¿no? La manera de ver las cosas. Cuando llega un día como este, cuando llega el día 8 de marzo y se conmemora, pues lo que realmente se conmemora, y te pones enfrente de ese cartel, cuando estábamos haciendo el cartel desde la Concejalía de Empleo y Mujer, y yo me peleaba con los diseñadores y les decía, es que quiero hacer algo que es muy difícil, que es que realmente se vea la importancia intrínseca de ser mujer, que seamos capaces de ponerlo en un papel. Y entonces, a mí me costó discutir con ese cartel que tiene tantos zapatos y que los vecinos han visto por la calle. Porque yo quería haber hecho una pregunta que no tuvimos valor a hacerla, y es, si eres hombre, ¿cuántos de estos zapatos te pondrías? Una mujer se pone todos.
Se los pone todos, exactamente.
Todos. De hecho, son zapatos de mujer. O sea, son zapatos de
aunque parezcan de obrero.
Son de empleadas del ayuntamiento de Leganés. Son de distintas profesiones. El hombre no se pone todos estos zapatos, se los pone la mujer. Y se pone las zapatillas de estar por casa, porque es quien manda o quien debe hacerlo en casa. Y se pone el zapato de tacón para salir a la calle. Y se pone la bota para poder trabajar. Y se pone... por eso digo que ese camino, ¿no? Ese eslogan que pusimos, caminando hacia igualdad, y yo lo dije en ese discurso, ¿no? Que ojalá llegue un día en el que no haya que celebrar el Día de la Mujer, porque realmente la mujer tenga la sensación de que es igual al hombre, ¿no? Ojalá llegue ese momento en el que la mujer te mire y diga, es que somos iguales, aunque claro, en el fondo nunca vamos a poder ser iguales. Es decir, podemos ser iguales en derechos, en salarios,
en condiciones,
pero nunca vamos a ser iguales. Bueno, yo tengo muy asumido que el hombre no puede ser igual a la mujer, jamás, porque entiendo que la mujer va a ser siempre superior al hombre en todos los aspectos, ¿no? Pero es ese cobijo, ¿no? que uno siempre ha buscado, ¿no? Y yo ese recorrido vital que hice el sábado, que es el mismo que os acabo de hacer a vosotros ahora, pues entiendo que a todos nos ha ido marcando las mujeres de nuestra vida, ¿no? La gente que ha sido, las mujeres que han sido importantes en nuestra vida, para mí ha sido eso, o sea, mi abuela, mi madre y la madre de mis hijos y la que es mi pareja, ¿no?
Qué importante que hayas dicho ese recorrido vital. El recorrido vital te hace ver a tu abuela y a la mujer.
Sí. O sea, yo lo tengo
la
claro.
La vitalidad,
o sea, yo
el abrazo.
Por
el
eso
amor,
sabéis
el
cuando
apoyo.
Que cuando he entrado aquí, me he sentado al lado de ella, pues que las miras a la cara y ves una vida. Ves una experiencia, ves un capital, y me da exactamente igual que no tengan estudios, me da exactamente igual que haya sido gente que no haya tenido una formación académica, pero tienen una formación vital. O sea, son yo ahora mismo veo a mis hijos que todos los días, o casi todos los días, comen con su abuela, y veo el trato que tiene ella directamente con ellos, ¿no? Y estoy un poco, en este caso soy observador. Soy el que mira, ¿no? Cómo ellos comparten su vida con ellas y sus experiencias. Y ves como una persona que tampoco ha tenido estudios, que soy una persona que ha tenido que sufrir mucho para salir adelante en el caso de ella.
Y siempre salía adelante.
Siempre.
Y siempre había un plato de comer.
Siempre, o sea, el ejemplo de vida es el de ellas, ¿no? O sea, y a mí el ejemplo... Por eso entiendo que hay que celebrar el Día de la Mujer. Bueno, en este caso el origen que tiene, como sabéis, es el Día de la Mujer Trabajadora, que nunca se sabe exactamente si el origen fue en Estados Unidos con la fábrica de camisas que se quemó en 1909, sí, o si ha habido otra serie de reivindicaciones, que además muy vinculadas precisamente a Sudamérica, donde se celebró el primer día de las mujeres socialistas, donde luego se fueron reivindicando una serie de derechos, y donde un camino, que estamos hablando de caminos de más de 100 años, ¿no? O sea, que desde el primer momento, o sea, hasta que en el año 77 la ONU declara ese Día Internacional de la Mujer y de los Derechos y por la Paz, y una serie de cosas que en una sociedad...
Y que la mujer en los sitios de guerra, de las que sabemos, hay mujeres que se vestían de hombres para poder atender a los que estaban muy heridos.
Claro, pero es...
Y la mujer estaba allí porque no aceptaba a la mujer sino médicos, hombres. Y ella entonces ponerse todo ese traje e ir a ayudar a toda esta gente que ya estaba en la guerra.
Es que
muchas mujeres enfermeras.
El papel de la mujer en el desarrollo de la humanidad es... insustituible.
Sí.
Es decir, fijaros lo que os digo, ¿eh? Igual alguno lo considera hasta un disparate. Hay muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad que podrían ser perfectamente prescindibles, pero sin embargo todas las aportaciones que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad solo las pueden hacer las mujeres, solo puede hacerlo una mujer. Es decir, yo insisto, o sea, aparto de una frase mayor, que es lo que os decía, ¿no? Desde el momento que tienes la capacidad de dar vida, uh-huh. y eso ya me parece que es algo increíble. Eso me parece un don divino, o sea, uh-huh. desde el momento que tienes el don de poder dar la vida, a partir de ahí uno tiene, lo único que puede hacer es sentarse enfrente y escuchar y aprender y escuchar mucho, además, y aprender mucho y bueno, y celebrarlo, y si llega un día como este, que es el 8 de marzo, celebrarlo mucho y hacer que la mujer se sienta realmente lo que tiene que ser la vida de los seres humanos, ¿no? Y la vida de, pues eso, ese rol de madre, de abuela, de pareja, de trabajadora. Y hay una palabra que me he puesto mucho en la boca en los últimos años. De hecho, ya tuve una discusión con mi hijo en el coche, porque veníamos hablando y venía. Se iban de viaje, os cuento la anécdota, pues se iban de viaje a una casa rural, se iba con su hermano, la novia de su hermano y un amigo. Y estaban echando cuentas de cómo tenían que hacer la compra para los días de la casa rural. Y dice mi hijo, el pequeño, dice: perdóname la expresión, dice: joder, con perdón. Dice: es que pareces una ama de casa echando cuentas. Digo. O un amo de casa, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Que es que la compra la tiene que hacer la mujer? La compra, digo, vamos, no eres tú precisamente el ejemplo de que hayas visto eso en tu casa. Digo, porque en tu casa la compra ha sido indistinto siempre, ¿no? Pero esos roles que luego hay que tirar de ellos, uh-huh. y es a lo que iba, ¿no? Ese concepto de corresponsabilidad que las parejas tienen la obligación de transmitir a sus hijos, es el camino para que luego no haya que estar debatiendo, discutiendo sobre derechos que se adquieren con la propia vida. Que no hay que pelear los derechos que uno tiene que adquirir uh-huh. con la propia vida, pero en este caso todavía hay que seguir peleando por ellos.
Todavía sí, aún se pelean. Que se crean estereotipos, eso es.
Uh-huh. Mira, durante muchos años las mujeres hemos luchado por la igualdad del género, la igualdad laboral y de condiciones, contra el maltrato, por la conquista de derechos y oportunidades. En los actuales momentos, ¿cuáles son los logros que se ha conquistado en el reconocimiento, en la aplicación y aceptación de nuestro papel protagónico en la sociedad y aquellas que aún no se han alcanzado?
Mira, yo el otro día en una tertulia radiofónica dije una expresión y pido perdón de antemano, pido perdón, insisto, en la expresión que voy a decir: el hombre que le levanta la mano a la mujer es un hijo de puta. Uh-huh. Y perdonarme que sea tan animal. Pero es que no tiene otra palabra. O sea, no tiene otra concepción. Porque de entrada sabes que eres más fuerte, con lo cual ya te estás aprovechando de una situación de desequilibrio. La lucha contra la violencia de género, en este caso contra la violencia contra la mujer, es algo en lo que los distintos gobiernos, responsabilidades, pues me da igual del tipo que sean, ya sean locales, autonómicos, estatales, europeos, supraestatales, organizaciones a nivel mundial. No hay que dejar de pero ni un paso atrás, de verdad. O sea, y el hombre tiene la obligación, si es testigo, si es conocedor, o si sabe que una mujer está pasando en ese momento, está pasando un mal trago de ese tipo, tiene la obligación moral de coger y levantar la mano y decir: este. No vale. Es que no hay ningún tipo de excusa. O sea, no hay ningún tipo de excusa. O sea, igual que con otras cosas puedo ser mucho más condescendiente, con esta, por razones estrictamente personales, os digo que no hay ningún tipo de excusa. O sea, y la mujer tiene la necesidad de denunciarlo. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo. O sea,
que cuesta.
Ayer hubo una representación teatral precisamente en Leganés con motivo de los días dentro de los actos que organizamos, uh-huh. que se llamaba La Última Vez, precisamente. Y hablaba un poco de esa evolución, ¿no? De cómo una mujer pasa de estar sometida a someter ella, ¿no? Yo creo que tampoco hay que llegar al segundo punto, es decir, pero uno no puede condenarse su vida al lado de alguien, y menos si ese alguien no le hace ser feliz, uh-huh. pero que esa falta de felicidad no signifique someterse a un hombre, estar vinculada emocionalmente a alguien que te maltrata, o sea. Claro. Es que no tiene cabida.
Contra tu integración física, claro. O sea,
no debe callarlo.
Yo, mi opinión, y de verdad, y aprovecho que cualquier foro es bueno para decirlo muy alto y muy claro, es que digan que no, que denuncien. Es decir, los ayuntamientos, el caso del Ayuntamiento de Leganés tiene un punto de observatorio de violencia de género muy bueno, con unos trabajadores excepcionales en el Ayuntamiento de Leganés. Hay programas en la Comunidad de Madrid, precisamente centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género, que funcionan perfectamente, o sea, que sepan que tienen dónde estar, uh-huh. que no se sientan mal, que no pasen 15, 20 años al lado de alguien Porque desgraciadamente el final lo conocemos. Este año, lo que llevamos de año 2014, hablo de memoria, no sé si son 16 víctimas de violencia de género, que no tiene sentido. La última que me contaban de Fuenlabrada de hace dos semanas es un drama personal atroz. O sea, una chavala joven que desgraciadamente un familiar suyo, una hermana de ella, tenía un problema, bueno, pues un problema serio, y ella se queda con la tutela de los tres hijos de su hermana más los dos suyos. Ella tira de cinco hijos y su pareja presuntamente parece ser que la mata y que posteriormente se suicida, ¿no? Y ahora esos cinco criaturas, ¿quién tira de ellos? Que digan que no, que de verdad, que busquen auxilio, que están en la policía, que están en los centros,
que hay apoyo,
que sepan que hay apoyo, que yo no creo que es un mensaje,
apoyo,
que no van a estar solas nunca.
Y apoyo.
Apoyo psicológico, una casa donde poder estar, un tiempo donde poder estar sostenidas y mantenidas. Y en esto, permitirme que como hombre también diga una cosa, con la responsabilidad de no jugar a que, como las leyes son como son, es muy fácil estropearle la vida a un hombre, desgraciadamente.
Claro,
también, pero eso ya apelo a la responsabilidad de cada
con
cual.
Con toda seriedad del caso, por supuesto, claro. Es importante, hablando de las condiciones y de la igualdad y todo lo del maltrato y todo esto, desde la Concejalía de Comercio, Empleo y Mujer, ya desde ese punto de vista, ¿cuáles serían esos programas, proyectos, actividades que ofrecéis en el ámbito de la mujer, dirigidas a ella, pues, para su vida social, laboral, desarrollo personal? ¿Qué tenéis en...?
Mira, nosotros además son áreas muy distintas, el área de empleo y el área de mujeres. Uh-huh. Además están perfectamente separadas en el Ayuntamiento de Leganés. Uh-huh. Y las dos se trabajan con programas distintos, ¿no? Uh-huh. Es decir, el programa básico del área de mujer es un convenio único que es establecido con la Comunidad de Madrid, que por un lado es de igualdad y por otro lado es contra violencia de género, pero es el mismo convenio, ¿no? En lo que es parte de igualdad, con una palabra básica, que es lo que os decía, de que es corresponsabilidad, con todos los programas que están a nuestro alcance para llegar hacia donde hay que llegar, ¿no? Que es a la sociedad civil, lo más extendido posible. Yo el año pasado me empeñé en un programa concreto, y era ir a los colegios, ir a la base del problema, ¿no? Porque el problema, cuando tienes 35 años, o 40, o 50, o 60, me da igual, el problema se manifiesta, pero el problema viene mucho atrás. Entonces yo me empeñé en ir a los institutos a contarle a los chavales de los institutos, y especialmente a las niñas, que supieran distinguir desde muy jóvenes cuándo pueden estar al lado de una persona que las va a maltratar. Entonces, eso va encaminado a ese tipo de programas. Uh-huh. Se hacen muchísimos talleres.
Concientizar.
Sí, es decir.
Curso de desarrollo personal también.
Bajar hasta el origen. Bajar hasta el origen y luego ya, bueno, pues con el tiempo ir explicando a la gente. Hicimos además el año pasado, recuerdo que a mí me resultó especialmente agradecido, un taller de cocina para hombres, ¿no? Sí, porque es que es la única manera. Es que si no, al final, o embarcas a la gente, a la sociedad, en todas estas cosas, o vamos a seguir teniendo el mismo problema siempre. Es decir, va a haber gente que llega a su casa muy cómodamente a sentarse en un sofá y a coger un mando y a ver la tele, mientras otra persona, que generalmente, desgraciadamente, suele ser una mujer, es la que pone en orden
en
todo.
La cocina.
Bueno, pues esas son las cosas que no se pueden consentir y no se deben consentir. Y luego, por parte de la Concejalía de Empleo, hay proyectos muy específicos de lo que son de emprendimiento para mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que en el caso del emprendimiento, y esta es una opinión muy personal como concejal de empleo, la diferencia no debe existir. Y os lo digo honestamente, creo que no debe existir. ¿Por qué?
Existe.
Pero sí, no debería existir. Uh-huh. ¿Por qué creo que no debería existir? Porque al final el emprendedor o la emprendedora lo que hacen es poner su capital personal y humano y de bolsillo al servicio de una sociedad a la que le van a generar empleo. ¿Cuál es el último problema que, bueno, pues que está más en estudio? La brecha salarial existente, sin ninguna duda, entre hombres y mujeres.
Uh-huh. Sí.
Lo que pasa es que todo lo que te dice el Instituto Nacional de Estadística, derivado del último informe que se hizo, es que esa brecha tiene un origen, desgraciadamente, por un lado en la formación. Es decir, cuanto más formada está una mujer, menos diferencia salarial hay, incluso deja de haberla. Y por otro lado, que pues hemos vivido unos años en los que ha habido mucha gente, muchas mujeres que no han accedido en las mejores condiciones al mercado laboral. Entonces, cuanto más...
Pero que están preparadas también.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda. Cuanto mezclas esas dos variables, por un lado formación, por otro lado años, pues esa brecha se acrecenta. Y el otro día yo observaba un dato con cierta optimismo, y es que, por ejemplo, en Leganés, los menores de 25 años hay menos desempleadas que desempleados en esta ciudad. En Leganés se da esa curiosa circunstancia, que hay menos mujeres en paro por debajo de 25 años que hombres. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que evidentemente hay más bolsa de formación de mujeres, son más, están más formadas de lo que está esa misma bolsa de hombres. Lo cual, a mí me parece un dato, para ser muy optimista, si eso se mantuviera con el paso de los años y si dentro de 20 años aquí hubiese un concejal de empleo y mujer diciéndos que aquello que dijo un tal Álamo 20 años atrás, pues que se ha seguido manteniendo en el tiempo y que efectivamente hay menos mujeres desempleadas en Leganés que hombres.
¿Y las de 40? Las de 40 años.
Eso son, pero es la, ya no hay, te el cuadro es, a partir de ahí el dato es el mismo, la
que
curva
sigue
es,
siendo mujer y tiene la misma responsabilidad.
No, igual más, que
la
de sí, o ya más,
es,
o más.
Eso es generacional, ya son los, las diferencias generacionales que, bueno, que tienen unas más posibilidades que otras, sí, por la edad, obviamente.
Así es.
Hoy celebramos nuestro programa número 100 en la labor comunicacional, participativa, educativa e informativa. ¿Nos dejaría tus impresiones ante la importancia y labor que se desempeña, ya que tú también eres de los medios, ¿verdad? En estos programas que dan la voz a la comunidad y a todo aquel que tenga bien dar información a través de estos medios de comunicación.
Yo creo que todo lo que sea poner en valor y en forma la libertad de expresión, a mí me parece que es uno de los mayores privilegios que puede tener una sociedad. Uh-huh. O sea, pues sabéis que antes de la entrevista hemos estado hablando de dónde y cómo se corta esa libertad de expresión. Afortunadamente yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, es poder decir libremente lo que piensa. Aunque a los que ahora nos toca gobernar no nos guste, pero da igual que nos guste o que no. Da igual que nos guste o que no. No es importante que nos guste o que no deje de gustar. Lo importante es que alguien pueda manifestar su opinión. El trabajo que hacéis vosotros yo creo que es un trabajo interesantísimo. O sea, recientemente, además, en reuniones que hemos tenido, pues hablaban y nos comentaban como una de las vías que tiene la sociedad para poder generar algo más de empleo, el recuperar algo que hemos ido perdiendo. Es decir, Leganés, que no se nos olvide, hace 50 años era, o 70 años era tierra de huertas y tierra donde
esa cosas, era la huerta de Madrid.
Efectivamente,
esta, ¿no?
O sea,
de muchos que venían de toda España y venían aquí buscando,
efectivamente,
buscando cómo integrarse y cómo sembrar el pepino y
pues
todo.
Pues ellos
cosas,
nos
¿no?
pedían un poco, ha habido asociaciones y alguna entidad y organizaciones políticas que pedían recuperar de alguna forma sitio y espacio de Leganés para eso, ¿no? Para volver a ser lo que se fue, para que la gente que ha ido perdiendo sitio, empleo y que ahora mismo es difícilmente empleable, encuentre una salida también otra vez en la agricultura. Tiene guasa que sea de esa forma, ¿no? Pero por eso te digo que el trabajo que estáis haciendo vosotros me parece un trabajo a alabar. Os lo he dicho antes, que ojalá no sean 100 sino 1000 los programas que podéis hacer. Que bueno, que si es aquí en Ecoleganés, escuchaba en el principio del programa que saludabais a un montón de gente de distintas emisoras y eso quiere decir que está bien hecho, porque si no la gente no se suma a cosas que están mal. La gente, tenemos la costumbre de sumarnos, y más en el mundo de la comunicación, a lo que está bien hecho, a lo que está mal hecho, que salimos huyendo de ello prácticamente casi siempre, ¿no? Que Dios os depare la mejor de las suertes y que vaya fenomenal todo. O sea, eso sería lo mejor que puede pasar a vosotros y a todos.
Ahorita tenemos los derechos en Venezuela, ¿no? Nuestros derechos, ¿verdad? A participar en los medios están vetados. En este momento, en este instante.
Desgraciadamente es una situación muy muy quebrada. La situación es muy quebrada. Yo, por lo que me ha tocado leer, y estoy especialmente atento y alerta a lo que está sucediendo allí, las denuncias son continuas. Llegar incluso a capar la información, acoger a corresponsales de la CNN y sacarlos, el no dejarles dar la información. Bueno, creo que Twitter llegó a hacer una nota pública de lo que estaba sucediendo, que se estaban intentando que no se enviasen fotos a través de Twitter, y llegaron a abrir servidores de comunicación, servidores de internet, una empresa que solamente se abre el ancho de banda en países en los que están muy, muy, muy capada la libertad de expresión, y los ejemplos que ponían precisamente eran Irán y China. O sea, entonces, yo lo único que sí le deseo a toda la gente de Venezuela es que cuanto antes estén tranquilos y en paz, mejor, pero sobre todo porque no es precisamente de los pueblos de este planeta que tengan ni mala fama ni lo sean. En este caso coincide que su fama es lo que realmente son. Buena gente, y la buena gente merece vivir tranquila.
Buena gente y preparada. Hay mucha gente en la calle preparada que tiene negocios y están verdaderamente no saber qué hacer. No saber qué hacer, porque si abres el negocio no sabe qué va a pasar, y si no lo abres tampoco sabe qué va a pasar. Y a veces no hay alimento.
mucho, ¿no?
Para la ciudadanía.
O sea, escasez, pero la escasez de cosas tan básicas como el azúcar o los apagones de luz, es que es algo inconcebible en un país con tantísimo recurso natural.
Mira, ahí había una empresa que tenía todo lo que tienes que tener tú en la agricultura para sembrar todo lo que necesitas, todas las herramientas y todo. Bueno, ellos se apoderaron de esta empresa, no hay para la persona agricultor en este momento, no puede conseguir absolutamente nada para su agricultura. Tiene que hacer, no sé, inventársela, porque es que no hay producto.
Y ni siquiera hay para comprarlo fuera, porque no hay dólares, o sea, con lo cual, pues, ahí la producción está totalmente paralizada. Y bueno, nada, esperemos, así como dices tú, Juan Manuel, que las cosas se solucionen para bien en nuestro país, en nuestra querida Venezuela, y que, bueno, que de verdad que merecemos estar en paz, porque hemos vivido muchísimos años de democracia, de buen vivir, y que esto es un devenir que no nos merecemos. Ningún ciudadano del mundo se lo merece.
Así que a todos los venezolanos, paz, pero también ver las cosas desde un punto de vista que sea más equilibrado, equitativo, y que puedan ustedes, ¿verdad?, salir adelante. Desde aquí, pues, nuestro apoyo en estas condiciones de lo que está pasando, y nunca queremos que Venezuela esté en este terror, sino que esté en la paz, en lo que es verdaderamente. A los venezolanos, de verdad, un abrazo, y desde aquí, y verdad, Juan Manuel, me gustó muchísimo conocerte, compartir, estar. Tienes un don de persona, me gusta mucho. Llegas al alma y eso es importante, ¿sabes? Vernos cerca y vernos a los ojos, que es lo más importante. Ver la realidad, la verdad, sí. Lo que está dentro de uno. Me gustó mucho lo de las abuelas. La abuela Ángeles es una persona súper positiva. Para ella no hay nada que no se pueda lograr.
Lo lleva escrito los ojos.
Sí, es algo. Y entonces, así como tu abuela, imagino, en el nombre de todas esas abuelas, pues al Día de la Mujer, felicitaciones y verdad las reivindicaciones de que estas flores siempre renazcan en cada una de ellas y que tengan ese potencial y apoyo de todos los gobiernos y todas las concejalías y de donde tengan que ir, y que echen mano de todo, y la que esté pasándola mal, por favor, recuerda que hay sitios importantes que le apoyan aquí en Leganés y creo en toda España, para que ellas vayan, ¿verdad?, denuncien, estén allí y seguro les van a apoyar. Entonces, muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias por tu participación, por estar aquí con nosotros este día especial, y bueno, por esas palabras tan sinceras y tan dentro de ti que han salido.
Yo os agradezco enormemente, de verdad, la invitación. Sabéis que he venido encantado, que no me cuesta estar donde creo que uno tiene que estar, y bueno, permitirme que la última palabra que tenga sea para la abuela. Lo decía antes, que lo lleva escrito en la cara. Hay gente que entras en un sitio y cuando entras, los que tenemos mucha fe en algo que está por encima de nosotros, tengo la sensación que ves el halo de la bondad de la gente. Y me ha dado esa sensación cuando he entrado. Y por eso permitirme que la última palabra sea para ella. Darle gracias a la vida por haberme permitido la posibilidad de sentarme a su lado un ratito. Con eso me quedo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muy
buen
día.
Tienes un desarrollo psíquico. O sea, te percibes el ser cuando llegas a las reuniones. Y ya después de estar en este punto de tu vida, en la parte pública, pues se hace más cerca lo que sientes de las demás personas. Eso es importante. El don de, no es el don de persona, es el don de ser de alma, que va más allá de las palabras.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta una próxima.
La entrevista de hoy.
Y también nos acompaña nuestro programa 100, ¿verdad?, en un programa especial, Miguel Jara, escritor y periodista independiente, especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la ecología. Es un conferencista profesional.
Además que ha sido galardonado con el premio Euparlau Ibercisalud 2011 a la personalidad del año en el ámbito sanitario. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Nos oyes, no? ¿Nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Perfecto. Bueno, ¿puedes alzar un poquito más la voz?
Sí, estoy estoy un poco acatarrado.
Ah, muy bien.
Un poco raro.
Bueno, a ponerse bueno, pues. Muy bueno. Como periodista y especialista dedicado a difundir información relacionada con los daños provocados por medicamentos e intervenciones sanitarias, industrias, farmacéuticas, salud ambiental, ¿podrías hablarnos acerca de los daños a la salud que actualmente provocan los fármacos y productos sanitarios y compartir con nuestros oyentes algún caso actual? Y nos gustaría saber o saber de la formación de los médicos en medicina ambiental.
Bueno, pues una de las cosas más graves que yo he averiguado en estos 13 o 14 años que llevo ya investigando en medicina, en salud, en industria farmacéutica y en medicamentos, uh-huh, es que la relación entre los beneficios que nos pueden provocar los medicamentos y los daños que suelen acarrear, porque son productos químicos tóxicos que el cuerpo no acepta a la primera, esa relación beneficio-riesgo sería desfavorable en varias decenas de medicamentos, no sabría decir exactamente cuántos, pero muchos medicamentos que aún así siguen o permanecen en el mercado. Entonces, bueno, pues con el tiempo provocan daños y al final son retirados o no, pero a mí lo que me importa es que en el mercado actualmente hay medicamentos que están provocando daños. Sobre casos que ilustren esto, porque es lógico que claro, explicarlo así de una manera tan fría, sin casos, pero casos hay muchos. Yo diría tres casos paradigmáticos en los últimos decenios. El primer gran caso fue el de la talidomida. Es cuando mujeres embarazadas toman este fármaco para los sofocos y las incomodidades del embarazo, uh-huh, y sus hijos nacen con malformaciones. Uh-huh. Después de muchos decenios, este caso ha recibido una sentencia positiva en España que reconoce los daños y que, bueno, es una sentencia que indemniza bastante bien a las personas afectadas. Uh-huh. El segundo caso, estaríamos hablando del presente. Se produce en 2005, es el caso de Agreal, un medicamento para los sofocos, también las incomodidades de la menopausia, que, uh-huh, no es una enfermedad, es el fin de la edad fértil de la mujer, la menopausia, y que destroza, digamos, el sistema nervioso de las mujeres. Lo retiran en 2005, y digo que es el presente porque actualmente, pues, mismamente nuestro bufete, no sé si sabéis que yo tengo un bufete de abogados que defiende a personas dañadas por fármacos, uh-huh, pues estamos planteando, vamos a litigar en breve, estamos preparando demandas y un montón de mujeres asociadas en Agreal Luchadoras, una asociación de afectadas, pues va a seguir litigando en los tribunales. Y luego hablaría del presente y el futuro en el caso de la vacuna del papiloma humano. Uh-huh. Una vacuna aprobada en casi todos los países del mundo. En España se distribuye a niñas de entre 11 y 14 años, supuestamente para prevenir el cáncer de cuello de útero, pero que es una vacuna que muchos denunciamos que es experimental, no está garantizada su eficacia, uh-huh, y su eficiencia, y tampoco está garantizada su seguridad, porque está provocando graves daños, incluso sabemos que hay alguna muerte en España de niñas tras ser vacunadas con esta vacuna. Entonces, uh-huh, este sería, desde mi punto de vista, la vacuna del virus del papiloma humano va a ser el gran próximo gran escándalo sanitario.
O sea, que afecta el sistema inmune, el sistema cerebrovascular y produce muerte. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad, bueno, hay atención a ello. Bueno, y con respecto a la experiencia que has tenido tú durante estos años y los conocimientos que manejas, ¿qué opinión te merece pues esta creciente ola de enfermedades raras como la fibromialgia, el SQM, alergias, etcétera? Y para tu entender, ¿cuáles serían las posibles causas que la desencadenan? Y además, saber en este momento qué se ha conseguido ante los organismos oficiales para el reconocimiento de estas enfermedades raras en la clasificación internacional de enfermedades de España.
Vale. Bien, bueno, lo primero, un matiz, que no serían enfermedades raras, porque las enfermedades raras son las que afectan a muy pocas personas cada 1,000 habitantes. Uh-huh. No sé si son dos personas cada 1,000 habitantes o algo así. En el caso hay un grupo de enfermedades que acabas de citar que atacan el sistema nervioso central, provocando una hipersensibilización de la persona. Uh-huh. Son las enfermedades a ver, la hipersensibilidad a la contaminación electromagnética, la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Son cuatro enfermedades que tienen varios nexos en común. Las dos últimas que he citado, el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, digamos que están oficializadas, existen de manera oficial, y las dos primeras, sensibilidad química múltiple y hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, como bien dices, no están incluidas en el CIE, en la clasificación internacional de enfermedades. Es difícil explicar que hay, o sea, no hay una sola razón por la que las personas puedan tener síndrome de fatiga crónica o fibromialgia o las demás. Uh-huh. Pero hay un nexo común en los productos químicos tóxicos, y también se comprueba que las radiaciones electromagnéticas digamos que agravan los síntomas en estas personas. Es decir, una persona con fibromialgia puede estar provocada esa fibromialgia por muchas razones, pero buceando en el mayor tanto por ciento de las personas que tienen fibromialgia, estarían dañados su sistema nervioso también por los productos químicos tóxicos. ¿Y sobre qué se está haciendo? Bueno, ahora está, parece un poco parada la cosa, pero en los dos últimos años o tres, los grupos de pacientes de estas enfermedades han presionado a la Organización Mundial de la Salud para que sea reconocida lo antes posible estas enfermedades, sobre todo las dos últimas, porque no, ya digo que no son oficiales, para que se incluyan en la clasificación internacional de enfermedades, y así las administraciones públicas pues ya puedan formar a sus médicos para que diagnostiquen con certeza y con calidad a estas personas, y que sean atendidas por el sistema de salud público y financiados los tratamientos por el sistema de salud público.
Miguel, pero en este momento no hay médicos que estén ellos formándose para este tipo de enfermedades, porque, disculpa, yo sufro SQM, yo tengo fibromialgia, y a mí me dio esa fatiga crónica increíble, porque nosotros contenemos todo esto. ¿Hay médicos en este momento que de verdad están tomando esto en serio y que necesitamos que ellos se formen en estas enfermedades?
Sí, llevas toda la razón. No es que no haya, pero es verdad que existen muy poquitos, muy poquitos realmente. Está, por ejemplo, la Fundación Alborada, que la dirige Pilar Calero, está haciendo un buen trabajo, sobre todo ahora se está centrando en la formación de los médicos. Entonces, sé que están impartiendo cursos en la Universidad Complutense de Madrid, sé que desde hace años la propia fundación en su sede hace congresos anuales sobre sensibilidad química múltiple y estas enfermedades de sensibilidad llamadas de sensibilización central, pero claro, ellos tampoco dan más abasto entre sus propios cursos y los que den en la Complutense, pues que tampoco pueden formar a miles de médicos, que sería lo ideal. En este caso debería ser la administración la que impartiese esa formación independiente y rigurosa sobre salud ambiental, y eso, por desgracia, yo creo que como he comentado antes, la administración no lo va a hacer hasta que no se vea obligada por la Organización Mundial de la Salud, presionada por la etiqueta de oficialidad a estas enfermedades.
Ya, porque mira, te voy a decir algo, la abuela Ángeles, que participó en nuestro programa, ella sufre fibromialgia, estuvo en su médico y el médico dijo, no, es que usted está loca, señora, no puede tener eso, no puede tener ese dolor, es la edad, tiene 70, 80 años, no, esa es la edad. Entonces, ya, por eso te digo, los médicos a veces no, en estos casos, pues ellos, de verdad que la sensibilidad que tiene uno como persona, por lo menos uno que ha pasado por este momento que es tan crítico, que uno ve la muerte muy cerquita, y volver otra vez, o sea, respiramos sobre una cantidad en el medio ambiente de tanta contaminación que nos está haciendo daño.
Pues sí, tú lo has explicado muy bien, es que con eso es con lo que tiene que ver, con la cantidad de contaminantes que tenemos en el medio ambiente y en nuestras propias casas. A veces en casa acumulamos más hay más presencia de productos químicos tóxicos que fuera en la calle. Me refiero a productos tóxicos que están en las paredes, por las pinturas, y se fabrican con contaminantes.
Me contaminé con pintura. Hecho, aquí en la radio, yo cuando salgo de la radio tengo que hacer cantidad de cosas, porque yo estos aparatos y todo esto, de momento no, pero después me da un temblor, y ese es el temblor del sistema nervioso que se te altera con estas emisiones.
Bueno, una radio no es el mejor sitio, desde luego, para evitar la contaminación.
Claro, por las ondas, claro.
Pues no, pues yo estoy concientizando, porque desde mi alma me pide que yo tengo que hacer algo, y por eso este programa existe, porque quiero que la gente tiene que comer diferente, hacer cosas diferentes.
Tomar conciencia, sí.
Y tomar conciencia. Pero tenemos que cuidarnos de alguna manera. Y personas así como tú que están luchando, ¿verdad?, para que seamos visibles, necesitamos. Este programa, de verdad que son los 100 programas de nuestro programa, pero de verdad que Miguel maneja una gran información y me gustaría muchísimo que después hiciéramos casi que un programa de estos temas.
Uh-huh.
temas, porque son muy serios y necesitamos información, Miguel. Muy tenemos bien. Que pasar la voz, y yo sé que tú lo haces y lo hace toda esta gente, pero que nos sumemos más no está de más.
Tomo la palabra un momento para agregar algo, que aquí también no es solamente lo importante es formar al médico especialista en este tipo de enfermedades, sino es prevenirlas. Yo creo que es tomar conciencia, ¿no?, desde el ser humano, tomar conciencia del daño que le estamos haciendo, no solamente al medio ambiente, sino a nosotros mismos, con cada una de las acciones adversas contra nuestra salud, que contaminamos con cada una de las acciones que afectan nuestra salud. Y entonces eso ha generado todas estas enfermedades que llamamos, entre comillas, raras. Entonces, es eso, pues,
perdón,
la toma, Miguel, de conciencia.
Ese libro que escribiste tú, ese libro, ¿qué uh-huh. tiene de verdad detrás de todas estas historias?
Tu libro, El Laboratorio de Médicos, viaja al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Háblanos brevemente.
Ese es el último, sí. El tercero, el antepenúltimo, sería, o el penúltimo sería La Salud que Viene, que es donde la primera gran parte trato todo lo que habéis hablado de salud ambiental.
Uh-huh.
Sobre el Laboratorio de Médicos, ¿qué puedo contaros? Bueno, es una investigación profunda que me llevó como 5 años, por la que yo voy conociendo a visitadores médicos, estos comerciales sanitarios que van por los hospitales atendiendo a los médicos en las consultas y exponiéndoles sobre todo las bondades de los nuevos fármacos de los laboratorios.
Uh-huh.
Entonces cuento el entramado de corrupción que hay detrás y que promociona la industria farmacéutica para comprar la voluntad de los médicos y que receten los fármacos nuevos, los más caros y más polémicos, que son los más rentables para la industria, sí.
Qué fuerte. Pues interesantísimo tu libro, para todos recomendado, para que lo lean y lo adquieran. Y ya, pues, para culminar en la entrevista de hoy, que te tendremos ya en próximas oportunidades, porque son temas muy extensos que requieren de más tiempo, pero por el momento, un mensaje final a propósito, pues, de haberse celebrado, como ya sabes, el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y cumpliéndose hoy, pues, nuestro programa número 100. Tú como periodista, pues, entiendes la labor del comunicador, del concientizador, el dinamizador de la transversalidad. O sea, ¿qué nos podrías dejar dicho con respecto a estos dos temas?
Pues fíjate que precisamente esto del Día Internacional de la Mujer liga mucho con lo que hemos hablado de salud ambiental, porque la absoluta mayoría de personas enfermas por los contaminantes tóxicos suelen ser mujeres, precisamente. Digamos que es una enfermedad muy femenina, entre comillas, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple.
Sí.
Esto no se sabe a ciencia cierta, pero lo cierto es que, bueno, las mujeres, por ejemplo, hay una hipótesis muy viable, y es que las mujeres acumulan más grasa que los hombres en su cuerpo, y precisamente los contaminantes químicos tóxicos son biosolubles, son lipoacumulables, es decir, se acumulan en las grasas y de ahí no es muy difícil eliminarlos. Esta es una de las hipótesis por las que las mujeres podrían ser más receptivas o más proclives a enfermar por la uh-huh. contaminación cotidiana.
Claro.
Y bueno, pues no, pues simplemente es un consejo para hombres y para mujeres, y es que, como ya lo habéis dicho, pues que tenemos que cuidarnos lo máximo posible, no solo vivir en medioambientes sanos, que esto como que ya lo tenemos muy interiorizado todos, sino que los interiores, valga la redundancia, dentro de nuestras casas y también dentro de nuestros cuerpos, debemos meter cosas limpias. O sea, debemos empezar a alimentarnos ecológico, alimentarnos lo más sano posible, con la mayor cantidad de verduras y vegetales crudos posible. Debemos evitar los productos tóxicos cotidianos en nuestra casa, los productos de limpieza, los productos de cosmética y limpieza del cuerpo o del hogar deben ser lo más limpios posible, o minimizarlos al máximo, los tóxicos, y bueno, pues eso, llevar una vida como con mucho sentido común, uh-huh. evitando las diferentes y múltiples contaminaciones, como la contaminación electromagnética, etcétera, que es lo que está enfermando a nuestras civilizaciones uh-huh. industrializadas.
Así es.
O sea, que debemos un poco quitar la industrialización de
desindustrializar, desindustrializar, exacto.
Desindustrializar, bueno, ya
eso.
No sigo.
Vale, no te preocupes, que te hemos entendido. Y bueno,
de verdad, Miguel, que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. nuestro programa. Yo quería muchísimo que tú estuvieras hoy porque te conocí hace 2 años, ¿verdad? Había muchísima gente allí donde estuvimos, pero bueno. Y también me gustaría mucho que estés en algunas jornadas que tengamos que hacer porque tienes una información, una comunicación y sé que manejas el tema de primera mano.
Pues fíjate que si quieres hacemos un poco de publicidad porque vamos a hacer una jornada muy muy parecida a aquella en el mismo sitio. Uh-huh. El día 22 de marzo, o sea, en breve en Madrid, uh-huh, vamos a hacer una jornada divulgativa y gratuita que se llama La Peste de los Pesticidas.
Ah, qué bien.
Y eso el día 22 de marzo en Madrid, gratis, uh-huh, toda la mañana del sábado.
¿En qué sitio?
Con un montón de ponencias, la vamos a desarrollar en la Fundación 11, como la otra vez.
Fundación 11.
En Embajadores y en la zona de Embajadores, en el centro de Madrid, en la Fundación 11, Madrid 22 de marzo. O sea, que uh-huh, espero a los que queráis.
Pues okay, toda la ciudadanía invitada para el 22. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Hasta una próxima oportunidad que te tendremos hasta con otro interesantísimo tema.
Vale,
gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Dios te salve María, el rocío señora.
Y hoy, desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Absorbites, cuyas siglas significan Discapacidad Movilidad Sostenible, agradecemos a todos los ecoradioescuchas por acompañarnos durante estos 100 programas de difusión, a Margarita por haber formado parte del equipo humano de Ecohuertos Ecointegral como actividad ecocultural con valores medioambientales, a Ecoleganés por abrir esta ventana. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Muchas felicidades al programa Ecohuertos Ecointegral.
Ole, ole, ole. Al rocío yo quiero volver, a rezarle a la Virgen con fe.
Nuestro programa número 100, es un placer para nosotras contar con la participación de una especial compañera de las ondas, Miriam Meda, periodista, locutora, presidenta de la Red de Medios Comunitarios y una gran, pero gran persona.
Buenas Bienvenida. Tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, aquí trabajando, como no puede ser de otra manera.
Sí, me imagino. Pues mira, pues hoy nos une muchas cosas en común. Además de la locución, celebramos el Día Internacional de Mujer y queríamos que nos hablaras, ante todo, antes de tocar ese tema, con motivo del Día Mundial del Fútbol 2014, que se celebra próximamente en Brasil. Pues hay algunos investigadores que están ligados a MARC Brasil, que es una asociación mundial de radios comunitarias, y están preparando una campaña para concienciar sobre los diversos déficits democráticos aprovechando la ocasión del evento. Pero hay unos temas importantes que tienen que ver con el fútbol y la mujer. ¿Puedes explicarnos un poco más el detalle de esa campaña?
Sí, esta campaña, que como bien has dicho, la impulsa la Asociación Mundial de Radios Comunitarias desde su parte brasileña, pues va a ser una campaña en Internet que va a costar de unas páginas web con una serie de blogs y artículos de investigadores, comunicadores comunitarios y comunicadoras, activistas, etcétera, un poco para denunciar esa falta de democratización en un montón de aspectos, no uh-huh, solo de la mujer, pero efectivamente, como no puede ser de otra manera, tienen que tratar necesariamente ese binomio que supone el fútbol y la mujer. Entonces, bueno, yo me pidieron la escritura de un artículo que yo podía elegir el tema, pero el de la mujer me parecía interesante, lo primero porque lo conozco bien, porque yo he sido jugadora semiprofesional de fútbol, uh-huh, de fútbol sala, aunque en este caso estábamos hablando de fútbol 11, como solemos llamarlo, fútbol grande, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues me pidieron este artículo y viendo las posibles cuestiones donde lo podía enfocar, porque claro, también fútbol y mujer es un tema súper amplio, yo dije, bueno, pues, ¿cómo puedo yo linkar esto, vincular esto con el tema radio, que es lo mío, hoy por hoy la comunicación y más concretamente la radio? Pues ya está. ¿Cuántos programas de radio y además concretamente de radio comunitaria, que se supone que tenemos un punto de vista más participativo, más social, uh-huh. y que tratamos temas que otros medios no tratan, ¿cuántos de esos programas contienen deporte femenino o están íntegramente dedicados al deporte femenino? Por supuesto también al fútbol, pero puede ser deporte femenino en general. Con lo cual, aunque este artículo, como digo, todavía se encuentra en fase de redacción, nos asombramos de que efectivamente el deporte femenino está absolutamente invisibilizado por todos los medios de comunicación. También, en muchas veces, por los medios comunitarios, que no tienen programación al respecto uh-huh. de este deporte femenino.
A partir de hoy tomamos nota de ello.
Sí, y es una pena, la verdad, porque al final es un círculo vicioso, ¿no?, del que es complicado salir. La gente no conoce este tipo de deporte, con lo cual no busca información sobre él, pero claro, no busca información sobre él porque no lo conoce, y al final es un poco un reto cómo salir de ese círculo, aunque bien es cierto que sí nos hemos encontrado radios o medios en los que sí se hablaba, pero siguen siendo pocos en comparación con el deporte masculino.
Claro. Lo que no se dice no existe.
Uh-huh. Efectivamente. Se dice así, ¿eh?
Bueno, entonces aupamos esa campaña. Y una preguntita que antes de despedirnos de ti, que no pasaríamos por alto dejar de preguntarte.
De verdad, como mujer periodista, comunicadora y de acuerdo a tu amplia experiencia detrás de los micros, en esta labor radiofónica que tenemos todas las mujeres, ¿qué palabras compartirías en este instante? Y de verdad nosotros llegamos a 100 programas de Cohuerto de Cointegral y que hemos contado con tu voz en nuestro programa, que de verdad que nos hace mucha ilusión, y a mí cuando me llegó, de que tú eres la voz de parte de este programa. Déjanos aquí un mensaje para todos los oyentes.
Pues complicado, para 100 programas. Bueno, yo siempre aspiro a los 1000.
Sí, ya nos dijo también un entrevistado que tuvimos antes que llegaríamos a los 1000.
Sí, sí. Bueno, 100 programas para mí es algunas veces como otras cosas en la vida que uno piensa que ha cumplido un objetivo, que ha llegado a una meta. Es decir, que hay como una especie de finalización de una etapa o de un sentimiento, pero en realidad no es el final, es el comienzo. Por eso decía lo de los 1000 programas, ¿no? Y seguramente si hablamos cuando alcancéis esos 1000, pues yo os animaré a avanzar por los 2000, ¿no?
Exacto.
Entonces, es verdad que lo primero de todo, felicitar por esa consecución de un número tan redondo como es el número 100, pero por otro lado, animar porque es tan solo el principio, tan solo el principio de las cosas increíbles, buenas, de cambio social que están por venir. Así que,
así es.
Pues esas serían mis palabras para vosotras.
Gracias.
Para los oyentes y para todas las personas que hacen radio comunitaria, para la gente de Coleganés, etcétera.
Ya, muchísimas gracias, Miriam.
Bueno, yo no sé si quería agregar algo más, pero muchísimas gracias por tu intervención, porque siempre cuando tocamos la puerta tú estás allí haciéndote presente con tus palabras sabias y con tu buen hacer y con tu buena disposición. Gracias por tu intervención, por lo que nos has dejado el día de hoy, y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, Miriam, porque sabemos que tienes también, es un don de persona. Hoy tenemos un programa muy especial con gente tan especial y que verdad que queríamos que tú estuvieses entre nosotros. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras y muchísimos ánimos para seguir trabajando y para seguir adelante.
Adiós.
Adiós.
Y nos despedimos entonces, hasta un próximo programa. Como siempre, nuestro patrocinador, agradecimiento,
El Horno de Leña,
una ecovital, sana y dulce tradición española.
Pues buenas tardes, desearos hoy siempre que vuestras energías positivas os acompañen para que vuestro camino cosechéis esos éxitos que todos queremos, y liderazgo, salud, armonía y paz. Feliz semana, quien les habló, Luz y Sol. Muchas gracias a todos los amigos y por estos 100 programas. Gracias.
Y así nos despedimos un lunes más, quien les habló, Liliana Borsellino, esperándoles hasta el próximo lunes. Aquellos que quedaron pendientes por felicitarnos, por intervenir, pues estarán presentes en nuestros próximos programas y seguro que como siempre tendremos las puertas abiertas para que cada uno de vosotros habléis y tengáis la voz. Muchísimas gracias por un lunes más. Hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en Ecohuertos Ecointegral.
Sonríe y sé feliz.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.